contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, finalistas del campeonato australiano de tenis. También es la emisora favorita de William Escullero, que va a pelear mañana en Dinamarca. Vamos a ver cómo le va. Espero que mejore su táctica. También es la emisora favorita del Miami Heat, que salió airoso en Chicago contra los Bulls, y la emisora favorita del Real Madrid, que está muy tranquilo tras saber que no tiene que ir al Ártico Polar, al círculo del Ártico Polar, para enfrentarse al Bodo Glimt en los playoffs de la Champions League. Ahora le toca al Inter de Milán pasar por eso. Angustia. Así que con mucho gusto y mucho cariño, ya les di los titulares, yo nos podemos ir. Sí, vámonos, ya di los titulares. Vamos a darle la bienvenida aquí a Mr. Mikey, sí, detrás de los controles en la esquina caliente. Con mucho gusto les habla Pepe Lacayo. Nuestro productor y cuarto bate, Jaime Almiral, con dos L's al final. Y aquí me acompaña en la cabina, está el Mr. Yoyo de La Habana, para hablar de los deportes de hoy.
Oye, Pepe, buenas tardes. Mira, te voy a decir, yo no sé, hablando como los locos, no vamos por el orden, sino yo no sé si al Real Madrid hubiera preferido ir a congelarse y jugar contra el Bodo Glimt, porque ahora le toca de nuevo el Benfica.
Pero yo creo que el Real Madrid va a hacer un par de ajustes. Bueno, va a tener que hacer un par de ajustes.
Obligado.
Porque no van varios jugadores.
Así mismo.
A Portugal dentro de 2 semanas. Vamos a hablar de eso dentro de poco, pero ¿qué les parece si comenzamos con la sección favorita de mucha gente aquí, el tenis profesional? Bueno, costó mucho más de lo que ellos pensaban, pero Carlos Alcaraz y Novak Djokovic tuvieron que jugar 5 sets para avanzar a la final del domingo, final masculina del Abierto Australiano de tenis. Alcaraz ganó en 5 horas y 27 minutos. Ganó el primero 6-4, luego ganó 7-6, pero luego perdió 2 consecutivos, 7-6, 7-6, para luego ganar 7-5. Novak Djokovic, que ha tenido demasiada suerte en este certamen, les estoy diciendo demasiada suerte, cogió a un Jannik Sinner que se veía cansado, pese a que Sinner ganó el primero 6-3, luego ganó Djokovic 6-3, perdió el tercero 6-4, empató Djokovic 6-4 y luego ganó el quinto set para avanzar a la final. No le tomó 5 horas y 27 minutos, pero le tomó casi 4 horas. Así que tenemos la final del domingo, Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic. Mr. Yoyo, ¿qué te parece esa final?
Bueno, fíjate, es la final que yo quería. Es la final que yo quería porque Alcaraz, primera vez que llega a la final en el Australian Open. De hecho, era la primera vez que llegaba a la ronda semifinal en el Abierto Australiano. Y es, sin lugar a duda, el número uno del mundo. Yo estuve viendo el partido de Alcaraz y Zverev, y después vi los dos primeros sets y yo dije, ya esto es pan comido. Y era tarde, me fui a acostar porque había que trabajar hoy. Y cuando me levanto, veo la noticia de que fue a 5 sets, 5 horas y pico. Así que me perdí la mejor parte, la parte más emocionante.
Correcto.
Los dos primeros sets fueron muy reñidos. Fíjate, Zverev llevaba una racha de, creo que eran 39 ocasiones desde los 16avos, en que no le podían romper el servicio. Y Alcaraz se lo rompió varias veces y ahí estuvo la clave. Y Djokovic, bueno, como te lo dije ayer, a Djokovic le va a beneficiar el haber evitado jugar un partido porque no se presentó su rival en los octavos de, en los cuartos de final, en los octavos de final, y se lesionó su rival a mitad del partido en los cuartos de final.
Cuando iba perdiendo.
Cuando iba perdiendo.
2-0 iba perdiendo.
Sí. Y estaba pensando ya empacar la maleta para ir echando.
Correcto.
Pero al final eso lo benefició, además, un hombre tan veterano como él, 38 años, ¿no? Iba a ser una final la juventud contra la experiencia, Djokovic buscando su título número 25 en Grand Slam.
Increíble. Ahora, compara estas dos semifinales masculinas, una de 5 horas y 27 minutos, otra de casi 4 horas, las dos fueron a 5 sets. Compara estas dos semifinales con las femeninas, que fueron barrida 6-2, 6-3, Arina Sabalenka a Elena Svitolina, y luego 6-3, 7-6, Elena Rubaquina a Jessica Pegula. Compara esto, una semifinal de 5 horas y 27 minutos, con una semifinal de 1 hora
claro,
y 15 minutos.
Obviamente, obviamente, hora. Comercialmente da mucho más la masculina.
No, pero es que no solamente comercialmente. O sea, si yo soy un patrocinador, vamos a ver, yo sé que mi gente en Cuba no sabe mucho de economía y no sabe mucho de cómo funcionan los patrocinadores en las cadenas de televisión. Pero si yo estoy vendiendo un producto, Coca-Cola, vamos a decir, yo voy donde la cadena que está brindándonos el Abierto Australiano de tenis, que es ESPN, yo le digo, yo quiero patrocinar la rama femenina. Ah, no, pero también tiene que patrocinar la femenina. No, no me interesa. Yo quiero solamente la masculina porque ahí es donde está la plata y yo quiero poner mis anuncios durante 5 horas en vez de 50 minutos.
Claro.
Entonces, no, pero es que el abierto francés, el abierto australiano y Wimbledon y el abierto americano pagan lo mismo. Ya ganes mujer o hombre, sea lo que sea, pagan lo mismo. Pues yo solamente, a mí solamente me da la gana patrocinar los hombres.
Sí.
Tú tienes todo el derecho del mundo de decir eso.
Claro, claro.
Pero, no, aquí la gente por eso se molesta. No, yo soy economista, yo tengo un producto que estoy patrocinando. Yo digo, si yo estoy pagando, yo quiero que se me ponga solamente aquí.
O lo otro es, no me puedes cobrar lo mismo que me cobras por los comerciales en el partido de 5 horas a lo que me vas a cobrar en un partido de 58 minutos. O sea, las tarifas tienen que ser diferentes.
Correcto.
Porque en un partido de 5 horas, mi spot publicitario va a salir muchas veces más y va a llegar a más gente que van a comprar mi producto.
Estamos de acuerdo.
Por cierto, la final de femenina es la repetición del 2024.
Ah, bueno, sí, ya
ves. Donde ganó Sabalenka.
Correcto. Ya saben, la final femenina es el sábado, por ahí de las 4 de la madrugada. Arena Sabalenka contra Elena Rubaquina. Se vendieron un récord de 1,250,000 entradas para este torneo australiano de tenis, que es el evento deportivo más importante del Cono Sur. Tenemos otros deportes de qué hablar. ¿Qué les parece si nos vamos ahora con el fútbol soccer? Bueno, yo creo que el Real Madrid está mucho más tranquilo después del sorteo, si es que le quieren llamar sorteo, de la Champions League esta mañana. Ahora sabemos que el Real Madrid va a tener que regresar a Lisboa dentro de 2 semanas, en la misma cancha donde perdió 4-2 hace solamente 2 días, y enfrentarse al mismo Benfica en los playoffs de la Champions League. El partido de vuelta se va a jugar en Madrid, el partido de ida en Lisboa. Pudo haber sido mucho peor para el equipo merengue, les voy a decir por qué. La otra opción que tenía el Real Madrid era viajar al Polo Norte. ¿Sí? La gente dice, ¡ah, qué exagerado que Pepe! No, 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 no. Hay una ciudad noruega que se llama Bodø, que está adentro del Círculo Polar Ártico. ¿Ok? ¿Ustedes saben lo que es eso? ¿Ok? Solamente el 10% de la Tierra está en el Círculo Polar Ártico. Y el Real Madrid iba a tener que viajar allí para enfrentarse a 10 grados bajo cero y con nieve al Bodø Glimt. Ahora eso le toca al Inter de Milán. Un equipo noruego que está acostumbrado a jugar todos sus partidos bajo cero, porque la temporada de fútbol es de septiembre a abril, y en Noruega neva de septiembre a abril, ¿ok? Y más aún en el norte de Noruega, pegado al círculo polar. Entonces el Real Madrid se salvó de jugar en a 10 grados bajo cero, porque recuerden, los futbolistas no son como los peloteros y los de fútbol americano, ellos se ponen chores a jugar en 10 grados bajo cero. Posiblemente se pongan una camisa de manga larga, sí, pero nada los protege de las piernas y de la cabeza. No se pueden poner una gorra porque tienen que cabecear, ¿ok? Así que jugar, yo no sé si alguien en Cuba ha experimentado estar en shorts con 10 grados bajo cero, pero eso es lo que vamos a ver. Claro, los noruegos están acostumbrados a eso, porque eso es todo lo que hacen todo el año, sí. Jugar fútbol en la nieve.
Ahora, Pepe, yo te voy a decir una cosa. El Real Madrid, con nieve, jugando contra un equipo de pingüinos, debe ganar sí o sí. Para mí, le sale peor la jugada al Real Madrid enfrentar al Benfica, con todo y que el clima sea más favorable, porque empezando que para el partido de ida no va a poder contar ni con Asensio, y cuál fue el otro que
Rodrigo.
Y con Rodri. ¿No?
Correcto,
que se los expulsaron. O sea, son dos bajas importantes dentro de la fila. Y enfrentar entonces al Benfica, que es un equipo notablemente superior al Bodo Glimt, bueno, no. Yo te digo que el Real Madrid le tocó bailar con la más fea. Me parece a mí, desde el punto de vista de la calidad del rival que van a enfrentar.
Casi todo el mundo está de acuerdo que la victoria del Benfica sobre el Real Madrid este pasado miércoles, aunque fue un partidazo jugado por José Mourinho y su gente, no va a volver a ocurrir de esa manera. Puede ser que empaten o ganen por un gol en Lisboa, pero la gente está confiada que el Real Madrid se los va a comer vivos.
Bueno, tienen con qué, aunque el Madrid está en este momento en una transición complicada. Recuerda que hubo cambio de coach, yep, hace dos semanas apenas. Yo creo que va a ser te diría que es la serie más interesante.
Sí.
Porque las otras son el Galatasaray y el Juventus, el Borussia Dortmund y el Atalanta, el Mónaco y el PSG.
Eso está interesante.
Sí, también. El Karabakh contra Newcastle, no, el Olympiacos y el Bayer Leverkusen.
Eso está interesante.
El Bodo Glimt contra el Inter Milán.
Está interesante porque yo quiero ver cómo reaccionan los jugadores italianos a 10 grados bajo cero.
Y el último es el Club Brujas contra el Atlético de Madrid.
Así es. Con decirles que las prácticas del Bodo Glimt son afuera en el terreno. No, o sea, este equipo, como quiere que sus muchachos se acostumbren al frío siempre, a jugar con frío, se ponen a practicar también en el frío. No es como aquí que practican con aire acondicionado, calefacción. Por ejemplo, los Dolphins, ellos practican adentro, sí, porque hace mucho calor, hay pobrecitos. Mm. ¿Okay? En el norte practican también adentro porque hace mucho frío. ¿Okay? El Bodo Glimt no es así, siempre para afuera.
La primera ronda va a ser los días 17 y 18 de febrero. La segunda ronda, o sea, los partidos de vuelta, 24 y 25 de febrero. Vamos a ver quiénes pasan a los octavos de final para enfrentar a los ocho que están viendo. Correcto. Los toros desde la barrera.
A propósito, el Atlético de Madrid va a jugar contra el Brujas de Bélgica. Y ya desde ahora, vamos a adelantarnos un poquito, vamos a decir que el Real Madrid sobreviva el bombardeo del Benfica y avance a los octavos de final. Le tocaría o el Sporting Lisboa, o sea que va a tener que regresar a Portugal, o el Manchester City de Pep Guardiola, que sería el séptimo año consecutivo que el Real Madrid y el Manchester City han jugado en la Champions League. Increíble, pero cierto.
Sí.
Ustedes recordarán que el año pasado el Real Madrid se cargó al Manchester City en los playoffs, el año antepasado se lo cargó en los cuartos de final, y hace 4 años el Manchester City eliminó al Real Madrid. Así que se dan duro entre estos dos casi todos los años. ¿Qué les parece si ahora pasamos con el deporte de los puños? Mikey, así me gusta. Muy bien, damas y caballeros, no nos cansamos de hablar sobre el combate que se va a efectuar el sábado por la noche, como a las 4 de la tarde hora de Cuba, estén pendientes por la diferencia de hora. En Dinamarca, el púgil cubano William Escudero, con promedio de 23-1, contra el danés Jakob Bank, que tiene 17-0, en una granja a las afueras de Copenhague, aparentemente va a ser 10 asaltos, no es un combate a nivel de campeonato mundial. William Scudiero, 33 años de edad, nació en Matanzas, Cuba, vive en Berlín, Alemania, le encanta pelear en Europa, es residente alemán, a propósito, ex campeón mundial de la Federación Internacional de Boxeo, título supermedio, que lo perdió hasta que vino Canelo Álvarez y le enseñó cómo se boxeaba, o por lo menos intentó. Lo que pasa es que William Scudiero pasó todo el tiempo huyéndole al Canelo Álvarez. Así que está muy interesante esta cartelera porque es el comienzo. Si William Scull algún día quiere retar a alguien a nivel de campeonato mundial y que alguien lo tome en serio después de lo que vio con el Canelo, porque le va a costar, tiene que ganar por lo menos de 5 a 10 combates.
Mira, hay una nota sobre el combate en la página de martinoticias.com. Ahí lo pueden leer. Ya debe estar publicada. William Scull. Primero, el rival, no, olvídense del récord ese de 17-0. Jakob Bank es un danés que nunca ha peleado fuera del territorio nacional. Nunca ha salido de Dinamarca a pelear. Y sus rivales han sido de poca monta, que no permiten de verdad aquilatar su verdadero potencial. Debe ganar Skull ahora. Yo te digo, yo pensaba que nunca más le iban a dar una oportunidad a Skull. A él él prefirió, frente a Canelo, que tuvo la oportunidad de su vida, prefirió caminar hacia atrás, correr hacia atrás como Michael Jackson y llevarse entre 5 y 8 millones de dólares en su bolsa. Él nunca en su vida va a volver a ver esa cantidad de dinero. Y además, Pepe, tú sabes también que el boxeo tiene una zona un poco turbias. Quizá le hayan dicho a Skull, usted se sube, usted hace su pelea, cobra su dinero, pero no lastime a Canelo, porque Canelo tenía un contrato de varios millones de dólares por cinco combates. Eso también puede haber pasado. Ahora, no,
puede, pero lo dudo.
Bueno, pero no es imposible. Sabemos que el boxeo es un deporte bastante turbio. Pero bueno, el caso es que él desaprovechó la oportunidad. Y es lo mismo, es la historia se repite una y otra vez. La vimos el fin de semana pasado con Andy Cruz contra Raymond Murataya. Si usted está peleando contra un campeón, usted tiene que ir hacia adelante. Usted no puede dejar espacio para duda, porque en una pelea pareja los jueces van a inclinar la balanza a favor del campeón. Vamos a ver si en un frío páramo de Dinamarca, William Skull consigue relanzar su carrera y bueno, que reciba después oportunidades para boxear en escenarios un poquito más cálidos.
Sí, ¿no? Sí, que no vaya a pelear en Bodo, Noruega, porque... imagínate tú, o por lo menos que no lo haga afuera. ¿Quién es el próximo cubano que va a pelear después de William Skull? ¿Te han anunciado alguna cartelera con algún
cubano?
No,
mira, hay uno que está ahí tocando a las puertas de grandes combates, que es Osley Iglesias.
Sí.
Pero los principales rivales que podrían enfrentarlo le están sacando el cuerpo. Munguía, Canelo no quieren enfrentarlo de momento. Así que, pero yo creo que es la figura más ascendente después del descalabro de Andy Cruz, la figura más ascendente dentro de la escuadra cubana en el boxeo profesional.
Muy bien, lo crean o no, tenemos más deportes. Nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, jugando por segunda noche consecutiva, el Miami Heat viajó a Chicago y derrotó por 3 puntos a los Bulls, 116-113. Y ahora están a 3 juegos por encima de 500. ¡Qué emoción! En ese partido, el mejor basquetbolista del Miami Heat fue Hackett Jr., con 19 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias. Primero le voy a preguntar a Yoyo, porque yo sé que él vio este partido.
Sí.
¿Qué le pareció la victoria del Heat?
Mira, fue un partido cerradito, sobre todo faltando 4 minutos, el Heat estaba ganando por 10 puntos. Y ya después Chicago logró pegarse a 3 puntos. A un punto, llegó a colocarse a un punto, y entonces hubo el final fue muy, muy táctico, con faltas de un lado y del otro para forzar al otro equipo a tirar de libre. Ninguno fallaba los tiros libres, y bueno, ya la última jugada, un triple que podía haber empatado en el segundo final, falló Chicago. Y bien, buena victoria. Jaime Jaques Jr., el mexicano, es un buen sexto hombre. Cada vez que tiene la oportunidad, hace bien su trabajo.
Sí, pero no le van a dar el premio del mejor sexto
hombre. No es que sea el mejor sexto hombre de la liga, pero es un buen sexto hombre. Y ahora el Miami Heat tiene 2 partidos más consecutivos contra Chicago.
Sí.
No entiendo mucho la manera en que se hace el calendario de la temporada, porque juega en Chicago ayer, mañana juega contra Chicago en Miami, y el próximo juego es contra Chicago allá en la ciudad.
Correcto, es lo que le está pasando al Real Madrid con el Benfica. Acaba de jugar contra el Benfica en Lisboa, tiene que regresar a jugar con el Benfica en Lisboa, y luego regresan para jugar contra el Benfica
en
el
Bernabéu. Es diferente porque estos partidos del Madrid y el Benfica son consecuencia de los playoffs.
Correcto.
En el caso del Miami Heat y de los Bulls, es el calendario planificado desde antes de empezar la temporada.
Un poquito.
Entonces,
raro.
Es un poco raro.
Estaba,
por otro lado,
sí, leyendo que Giannis Antetokounmpo está entre 2 candidatos. Uno de ellos
es el Heat y los Knicks de Nueva York.
Correcto.
Sí, yo creo que el equipo que se lo lleve automáticamente se convierte en un candidato a pelear el título de la conferencia del Este.
¿Qué estaría ofreciendo Pat Riley en este momento, el gerente general del Miami Heat, por adquirir a Giannis Antetokounmpo?
Sobre todo, selecciones de draft.
¿Cuántos?
Creo que 3.
Uf.
Creo que 3 selecciones de draft.
Uy, uy, uy.
Sí.
Uy, uy,
uy. Por otro lado, Shai Gilgeous-Alexander sigue indetenible. 116 partidos seguidos con 20 o más puntos. A pesar de que el Oklahoma Thunder perdió ayer.
Nadie es perfecto.
Y él anotó 39 puntos, si mal no recuerdo.
Bueno, ¿qué te parece? Vamos a hablar también sobre la victoria de los Soles de Phoenix sobre los Pistones del Detroit. Brooks con 40 puntos y 8 rebotes para el equipo de Phoenix. Los Timberwolves de Minnesota ganaron, como había dicho el Yoyo, 123-111. Alexander con 30 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias. Los Cohetes de Houston derrotaron a los Halcones de Atlanta, 104-86, o sea, una paliza. Y los Nuggets de Denver, la vida continúa sin Nikola Jokic. Victoria número 32, vencieron a los Nets de Brooklyn, pero cualquiera, nosotros 4, podemos ganarle a los Nets de Brooklyn, 107-103. Ahora, vamos a analizar lo que va a pasar esta noche en la NBA. Los Lakers tienen tanta suerte que están jugando en la capital norteamericana, a propósito, totalmente congelada, pero sigue siendo la capital, contra el peor club de la liga, los Wizards de Washington. Mientras que Orlando Magic recibe a los Raptors. Casi, casi igual de frío Orlando que Washington DC, déjenme decirles.
Sí,
esta
sí.
Noche y este fin de semana Orlando va a estar
por debajo de cero. Bueno, de hecho, Miami vamos a estar de sábado para domingo en algún punto de la madrugada por debajo de cero.
Correcto. Y supuestamente va a nevar, aunque sea 3 copitos de nieve en Tampa este fin de semana,
sí,
para que ustedes sepan.
También.
Los Trailblazers de Portland contra los Knicks en Nueva York. Los Celtas de Boston en casa contra los Kings de Sacramento. Están jugando por tercera vez en una semana.
Sí.
Los, mira, así como el Miami Heat con Chicago Bulls.
Sí, sí.
Los Warriors de Golden State reciben a los Pistones del Detroit, los Clippers contra los Nuggets y los Cavaliers contra los Soles de Phoenix. Ahora, además, estás...
Fíjate, discúlpame, ¿cómo no? Una cosa. Sí. Esto del schedule, del calendario, tan raro, porque además se ve feo. Se ve feo tener que jugar tantos partidos seguidos contra un mismo equipo. Yo sé que lo hacen para economizar viajes, o sea, para darle, no cansar demasiado a los jugadores, porque, por ejemplo, los Kings de Sacramento, el ir y virar de la costa oeste hacia el este y todo. Pero yo recuerdo que hace unos años atrás, tu jugador favorito, LeBron James, se quejaba. Se quejaba.
No, hombre, es una santa paloma,
que tenía,
nunca se queja.
De que el calendario era muy, muy exigente.
Sí.
Y entonces, desde su trono en el retiro, el rey Michael Jordan le dijo, si quiere que te recorten el calendario, que te recorten el salario también.
Correcto.
Y ahí mismo terminó la conversación.
A propósito, para mi gente en Cuba, cuando los equipos de la NBA viajan, los basquetbolistas, como de por sí son bien grandes, ellos viajan en primera clase o en un charter especial para ellos.
Sí.
Se quedan en hoteles de 5 estrellas y les dan dieta para comer cuando no están en su ciudad que representan. Por ejemplo, cuando el Miami Heat viaja, todos los basquetbolistas reciben una dieta diaria para comer hamburger y hot dog y tomar cerveza.
Sí, aparte de su salario, le dan una dieta para gastar.
Correcto. Y además de eso, lo ponen en los hoteles más lujosos, con las habitaciones más lujosas, y viajan en primera clase en asientos especiales, donde puedan dormir bien, bien tranquilos, y donde puedan, porque viajar en este país en economía es jugarte la vida hoy en día, porque es muy incómodo. Pero los basquetbolistas y los peloteros y los jugadores de fútbol americano, no sé, pero los peloteros y los basquetbolistas viajan en primera clase o en algo comparable.
El fútbol americano también será.
Sí,
sí, claro, porque... Sí. Son millonarios.
Pero no universitario.
Ah, no,
porque
no.
A mí me dijo Alfred que cuando viajan con la Universidad de Miami, los futbolistas van en coach allá atrás.
Y grandes que son.
Correcto. Los coaches sí van adelante con la prensa en los primeros 4 hileras. Pero los jugadores de fútbol americano van atrás. Así que, pero bueno, Yo-Yo, cuéntame más sobre Giannis Antetokounmpo. Si tú tuvieras que apostar, ¿lo vas a ver con el Miami Heat o lo vas a ver con otro equipo?
Mira, yo creo que, a ver, Pat Riley es un mago, a pesar de que yo creo que ya su tiempo al frente del Miami Heat ya es como Brian Cashman con los Yankees, ya es hora de pasar la página y buscar nuevos horizontes. Sin embargo, sigue teniendo esa aura que le permite conseguir a figuras que casi nadie las logra. Ojalá Antetokounmpo venga para Miami.
Y hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Postmoderno.
Todo lo que pasó
después. Postmoderno.
Con John Cardona. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Jennifer, tu voz virtual, y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Esta es una historia que mezcla ciencia, tecnología y esperanza. Hablamos de un avance que podría cambiar la manera en que enfrentamos uno de los cánceres más silenciosos y peligrosos para las mujeres, el cáncer de ovario. Durante años, este tipo de tumor ha sido un desafío enorme. En muchos casos se detecta tarde y además tiene una capacidad impresionante para esconderse del sistema inmunitario. Incluso las inmunoterapias modernas, que han funcionado tan bien en otros cánceres, aquí no han tenido el mismo impacto. Pero ahora, algo nuevo está pasando. Un equipo de investigadores del MIT y otros centros científicos ha desarrollado nanopartículas, partículas miles de veces más pequeñas que un grano de arena, capaces de activar el sistema inmunitario justo donde está el tumor. ¿Cómo lo hacen? Muy sencillo de explicar, aunque complejo en su diseño. Estas nanopartículas viajan por el cuerpo hasta llegar al entorno del tumor. Allí liberan pequeñas dosis controladas de una molécula llamada IL-12, una especie de turbo para las células defensivas. Lo interesante es que no liberan esta sustancia de golpe, sino poco a poco, de forma sostenida. Con eso logran algo crucial: despertar y fortalecer a los linfocitos T, los soldados del sistema inmune, sin generar los fuertes efectos secundarios que tendría la IL-12 si se aplicara directamente. Cuando estas nanopartículas se combinan con medicamentos que quitan los frenos del sistema inmune, la respuesta es espectacular. En modelos de laboratorio, más del 80% de los animales con cáncer de ovario avanzado se curaron. Por supuesto, es importante aclararlo. Estos resultados son preliminares y se han logrado en animales, no en humanos. Falta mucha investigación, ensayos clínicos y confirmación de seguridad. Pero el principio funciona, y eso abre una puerta enorme para un tipo de cáncer que ha tenido pocas opciones terapéuticas nuevas en las últimas décadas. En un mundo donde a veces las malas noticias parecen ocuparlo todo, este es el tipo de avance que nos recuerda por qué la ciencia importa. Pequeñas partículas que pueden generar grandes esperanzas.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
William Henry Fox Talbot es una figura fundamental en la historia de la fotografía. Como científico, inventor y hombre de letras, Talbot realizó contribuciones esenciales que sentaron las bases para el desarrollo de la fotografía tal y como la conocemos hoy en día. Su invención del proceso fotográfico de calotipo marcó el inicio de una nueva era en la captación y preservación de imágenes. El interés de Talbot por la fotografía comenzó en los años 1820, impulsado por su frustración con la incapacidad para dibujar bien a mano. Durante un viaje por el lago Cuomo en Italia, Talbot intentó capturar paisajes usando una cámara lúcida, un dispositivo óptico que proyectaba la imagen de un objeto sobre un papel para facilitar su dibujo. Insatisfecho con los resultados, comenzó a investigar cómo la luz podría utilizarse para crear imágenes de forma automática. Inspirado por los avances de otros científicos en el campo de la óptica y la química, Talbot empezó a experimentar con diferentes métodos para fijar las imágenes proyectadas por la cámara oscura en papel. En 1834, logró producir imágenes en un negativo, utilizando papel sensibilizado con sal y nitrato de plata. Este método, aunque rudimentario, fue el precursor de su posterior invención del calotipo. El calotipo de Talbot se destacó por su capacidad para capturar finos detalles y por la suavidad de sus imágenes resultantes. Este proceso fue ampliamente utilizado por artistas y fotógrafos y permitió la creación de las primeras fotografías de paisajes, edificios y personas con una claridad y precisión sin precedentes. The Pencil of Nature, el primer libro ilustrado con fotografías originales, fue un libro histórico no solo porque mostraba las posibilidades artísticas de la fotografía, sino también proponía diversas aplicaciones prácticas, desde la documentación de arquitectura hasta la reproducción de manuscritos. The Pencil of Nature se convirtió en un hito en la historia de la fotografía, demostrando el potencial del nuevo medio tanto para la ciencia como para el arte. Talbot comprendió que la fotografía no era solo una herramienta para capturar imágenes, sino también un medio para preservar el conocimiento y compartirlo con el mundo. Talbot fue finalmente reconocido como un pilar en la evolución de la fotografía moderna. Su invención del calotipo es considerada una de las innovaciones más importantes en la historia de la tecnología fotográfica, sentando las bases para los métodos negativos positivos que se utilizan hasta el día de hoy. William Henry Fox Talbot falleció el 17 de septiembre de 1877 en su hogar de Inglaterra. Su contribución a la fotografía y a la ciencia en general continúa siendo celebrada y estudiada. Su residencia es ahora un museo que alberga una colección de sus trabajos y experimentos, preservando el legado de un hombre cuyo ingenio y perseverancia cambiaron para siempre la manera en que capturamos y recordamos el mundo.
Cuéntame un cuento tuyo como siempre, dime qué es lo que te ha dicho la gente. Yo sé que tus ojos no mienten, se aclara contigo y con lo que siente. Yo a ti te prometo que si ves que mucho me prometo, no voy a hablarte más de nuestro nieto. Y aunque esté llorando, te voy a dar mi llanto de amuleto, pa' que te acuerdes de este sujeto. Sin solución, que a ti te gusta sentir mi dolor. Un pobre diablo mendigando amor, con miedo a que tú te vayas, mi amor. Tengo un problema sin solución, que a ti te gusta sentir mi dolor. Un pobre diablo mendigando amor, con miedo a que tú te vayas, mi amor. No te congeles, mami, porfa, ya no me celes. Yo me considero tu nene y me hace sentir mal. Mucho hielo pa' que hiele, esto acaba mal, ya se huele. No quiero que desaparezca, dime qué hago yo cuando en el party amanezca. Las ganas me crezcan de ti, esta situación es violenta. Yo te necesito a la lenta, sí. Sola, 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 sola se va.
Solo, solo, solo. digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
A finales del siglo XVIII, Europa vivía bajo la sombra mortal de la viruela, una enfermedad devastadora que desfiguraba, dejaba secuelas permanentes y causaba millones de muertes. En ese tiempo, la idea de prevenir enfermedades era casi impensable. Pero Edward Jenner, un médico rural inglés, observó algo que a muchos les parecía solo un rumor de campo. Las ordeñadoras que contraían la viruela vacuna, una forma leve de la enfermedad que afectaba a las vacas, parecían volverse inmunes a la viruela humana, mucho más peligrosa. Fue en 1796 cuando realizó un experimento que cambiaría el mundo. Tomó material de una lesión de viruela vacuna de una ordeñadora llamada Sarah Nelmis y lo inoculó en el brazo de un niño de 8 años, James Phipps. El pequeño enfermó levemente y luego se recuperó. Semanas después, Jenner lo expuso a la viruela humana y el niño no se enfermó. Ese momento marcó el nacimiento de la vacunación, un término que él mismo acuñó inspirado en vaca, la palabra latina para vaca. Si bien hoy nos parece evidente la importancia de este descubrimiento, en su época Jenner enfrentó un enorme escepticismo. Sus métodos fueron cuestionados, ridiculizados y hasta caricaturizados, pero su evidencia era sólida y su convicción inquebrantable. Con el tiempo, sus ideas atravesaron fronteras y su método comenzó a aplicarse en distintas regiones del mundo. Y así, paso a paso, inicio tras inicio, la vacunación se convirtió en una herramienta fundamental para la salud pública. Dos siglos después, en 1980, la Organización Mundial de la Salud declaró algo que parecía imposible. La viruela había sido erradicada. Una victoria histórica, lograda gracias al camino que Jenner abrió con su audaz intuición. Hoy, cuando hablamos de vacunas contra enfermedades como la poliomielitis, el sarampión o incluso contra nuevos virus que amenazan a la humanidad, es inevitable recordar aquel primer gesto de valentía científica. Edward Jenner no solo salvó vidas en su tiempo, sentó las bases para salvar millones de vidas en el futuro. Así, la historia de Jenner nos recuerda que la ciencia avanza gracias a la observación, la curiosidad y también al coraje de desafiar lo establecido. Su legado vive en cada vacuna que recibimos y en cada enfermedad que hoy podemos prevenir. Porque a veces, un pequeño descubrimiento en una granja inglesa puede cambiar el destino de toda la humanidad.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hoy viajamos al siglo XVIII, una época de cambios profundos, de revoluciones silenciosas y de ideas que empezaban a desafiar las viejas estructuras del poder. En ese escenario, aparece una figura tan aguda como polémica, tan temida como admirada. Un hombre que, con su pluma, enfrentó a reyes, criticó a la iglesia, denunció injusticias y sacudió los cimientos del pensamiento europeo. Hoy hablamos de Voltaire, el genio ilustrado. François-Marie Arouet, ese era su nombre real. Nació en 1694 en París, en una sociedad rígida, dominada por la monarquía absoluta y por una iglesia que vigilaba cada idea impresa. Pero desde muy joven, Voltaire entendió que el poder más grande no lo tenía un rey, sino una buena palabra escrita en el momento preciso. Su talento para la sátira y su lengua afilada lo llevaron varias veces a enfrentarse con las autoridades. De hecho, pasó meses en la Bastilla por escribir versos incómodos para los poderosos. Pero lejos de doblegarlo, ese encierro afiló aún más su espíritu crítico. Tras su liberación, adoptó el nombre con el que pasaría a la historia: Voltaire. Y desde entonces, su pluma se convirtió en su arma. Criticó la intolerancia religiosa, defendió la libertad de expresión y denunció los abusos judiciales. Durante su exilio en Inglaterra, conoció el pensamiento de Locke y Newton, ideas que influirían profundamente en su trabajo. Allí descubrió un sistema político más tolerante, una prensa más libre, y comprendió que Europa podía cambiar si el pensamiento crítico se abría paso. Pero quizás uno de los episodios más emblemáticos de su vida fue el caso Calas. Cuando una familia protestante fue injustamente acusada por motivos religiosos, Voltaire usó su reputación para denunciar la injusticia y exigir un juicio justo. Tras años de presión, la familia fue exonerada. A lo largo de su vida, escribió obras filosóficas, poemas, ensayos históricos, tragedias, cuentos y panfletos. En muchos de ellos, repetía un mensaje central: la razón, la libertad y la tolerancia son los pilares de una sociedad justa. Ya anciano, Voltaire regresó a París tras años de ausencia. Fue recibido como un héroe, entre aplausos y multitudes, que lo celebraban como la voz de un nuevo tiempo. Su muerte, en 1778, ocurrió poco antes de que estallara la Revolución Francesa, pero su pensamiento, sin duda, fue una de las semillas que la hicieron posible.
Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
¿Sabías que el animal más venenoso del planeta no es una serpiente, ni una araña, ni un escorpión? Es una criatura marina casi invisible y con apariencia frágil. Hoy te hablamos de la avispa de mar, también conocida como la medusa caja australiana. Este ser habita las cálidas aguas del norte de Australia y del sudeste asiático. Y aunque no lo parezca, es uno de los animales más letales conocidos por el ser humano. Su cuerpo es prácticamente transparente, lo que lo hace difícil de detectar. Tiene forma de cubo, de ahí su nombre y sus tentáculos, que pueden llegar a medir hasta 3 metros de largo. Están recubiertos por miles de células urticantes, llamadas cnidocitos. ¿Y qué tiene de especial esta medusa? Su veneno. Es tan potente que puede matar a una persona en menos de 5 minutos. Actúa rápidamente sobre el sistema nervioso, el corazón y las células de la piel. Las víctimas describen un dolor insoportable. Y muchas veces, la causa de la muerte no es solo el veneno, sino también el shock de dolor que provoca. Lo más aterrador es que, en algunos casos, las personas ni siquiera logran salir del agua. El contacto con los tentáculos puede ser fatal en cuestión de minutos. Las marcas en la piel son como quemaduras en forma de latigazos y requieren atención médica inmediata. Pero no todo es terror en esta historia. Gracias a los avances médicos, hoy existen antídotos y tratamientos de emergencia, aunque el tiempo es clave. Si alguna vez te encuentras en una zona donde habita la avispa de mar y eres picado, lo primero que debes hacer es salir del agua si puedes y verter vinagre sobre la herida. Esto ayuda a desactivar las células que aún no han liberado su veneno. La avispa de mar tiene algo que pocas medusas tienen: ojos. Y no pocos. Tiene 24 ojos funcionales que le permiten nadar activamente, esquivar obstáculos e incluso perseguir presas. A diferencia de otras medusas que se dejan llevar por la corriente, esta se mueve con intención, como si supiera exactamente a dónde va. Así que ya lo sabes. La próxima vez que pienses en animales peligrosos, recuerda que, en las profundidades del océano, una criatura silenciosa y casi invisible puede ser el mayor depredador de todos.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Llegamos a los minutos finales de este Café Digital de hoy. Jennifer y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí, muy pronto.
Can stop the sun from shining whenever you're around me. The birds start singing and everything goes my way. It's a beautiful day. I'm so happy whenever you're around me. I can't stop singing and nothing gets in my way. When you hold my hand, understand. Stop the sun from shining.
En el momento preciso.
Rompemos la programación en este momento. Se identificaron varios helicópteros bombardeando Caracas.
Los Estados Unidos realizaron una extraordinaria operación militar para traer a la justicia al dictador Nicolás Maduro.
Ahora el panorama cambia absolutamente.
Cuba, como ustedes saben, no la está pasando bien ahora mismo. El pueblo ha sufrido por muchos años y creo que Cuba va a ser algo de lo que vamos a tener que hablar, porque Cuba es una nación fallida. Cuba es un desastre. Está gobernada por seniles incompetentes, no tienen economía y están en colapso total. Esperen por Cuba. Cuba es una dictadura comunista y sus días están contados. Si yo estuviese en La Habana y fuese parte del gobierno, estuviese preocupado.
Radio Martí, a la hora de la verdad.
Venezolanos, llegó la hora de la libertad. Vamos de la mano de Dios hasta el final.
Y es una advertencia para todas las tiranías criminales del mundo que Estados Unidos no le permitirá impunidad.
Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos,
debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo, le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo: mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos, y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento por llamada de mi nuera, me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Huila. En la calle estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas: abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia, que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado, porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así, y ya es una respuesta, y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Sí, con estas palabras me han dicho: ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Huine. Lo conocen así, como el Maceo de Huine. Y si él es el Maceo de Huine, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.